Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, con Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, David Sánchez, Santi Cañizares y Fernando Evangelio. Está Pedro Martín, está Alcalá, que nos va a contar cómo va a ser esa gran sentada que ayer reclamaba Guas del fútbol. Bueno, pues va a haber una gran sentada que es el día 20 de diciembre, donde van a moverlo absolutamente todo. Y está Arau leyendo los mensajes de los oyentes. Y está Elena Condis en Barcelona, que ya nos contaba al principio en titulares la renovación de Ansu Fati, que se ha anunciado después del partido y que tiene que contar otras muchas cosas. Bueno, lo primero, Jordi Alba, por ejemplo, que recibió una especie como de balonazo en el tobillo, lo tenía blando el tobillo, se le giró así un poco y tenía dolor y no sé si llega o no al Clásico. ¿Podrá jugar el Clásico? Hombre, los tobillos juegan aunque lo tengan como un bote hinchado, ¿no, Elena?
Ha terminado el partido, ha habido un momento que estaban ahí dudando los médicos si necesitaría el cambio, pero él ha querido seguir y después ha dicho al final que le dolía, que había dejado el pie muerto, así lo ha contado, y le habían dado con la puntera, pero que esperaba que no sea nada grave, que estaba dolorido evidentemente por el golpe, pero que espera poder estar en el Clásico de,
del
domingo.
Un héroe, lo que dice la puerta, un héroe.
No, hombre. Pero, hombre, dolor habrá sentido, porque es que tenía el pie blando y claro.
Sí, le ha dado con el pie colgando.
Claro, le ha dado con el pie colgando, lo ha llevado para mal lado y le ha hecho daño. ¿Cómo se ha ido la gente del Camp Nou? Es sorprendente. Ha habido pitos en la segunda parte, Elena, pero parece otro público. O sea, es como si hubieran asumido que hay que sufrir y apoyar y no hay más, ¿no?
Sí, son más empáticos, animan en todo momento, salvo en la segunda parte, sobre todo, que se han escuchado los primeros pitos. Incluso aplauden corners o cuando despejan el balón dentro del área los futbolistas del Barça. Koeman ha dicho que entiende los pitos en la segunda parte, que estén molestos los aficionados del Barça. Hoy no había ni media entrada, 45.000 culés. Pero también te digo que, igual que aplaudo que Koeman diga que entiende a los aficionados, me ha sorprendido la poca autocrítica del técnico. Yo no sé si es que mide sus palabras o directamente apunta solo a los delanteros, porque ha dicho que no estaba enfadado con el juego, pero sí con la efectividad de los atacantes, que tienen calidad para dar más. Eso sí, ha querido descargar sobre todo responsabilidad de Ansu Fati, ha pedido paciencia por el chaval que va a cumplir 19 años este mes, porque dice que no se le puede pedir toda la responsabilidad del equipo y tampoco se le puede pedir que haga como si fuese Leo Messi, porque solo tiene 18 años.
Yo es que creo que Koeman, después de la ratificación antes del partido frente al Atlético de Madrid, mide mucho lo que dice. Debió haber un pacto con Laporta, que Laporta le dijo: mira, déjate de rajar, de decir esto, lo otro, tal, no sé qué, y yo hoy salgo y te ratifico.
No, pero ya rajaré.
Mucho lo que dice y mide mucho lo que hace el equipo, porque a mí me ha vuelto a parecer que, como el día del Valencia, que en lugar de buscar el mejor resultado posible, cuando está por delante ya le parece que eso es el mejor resultado, claro, que puede sí tener. Y respecto a lo que decía Elena, de que ahora se aplaude, un tío se tira al suelo, sacan un balón del área o entren al choque, no sé, da la sensación que buscando el fútbol de Cruyff, de momento han encontrado el de Neskens, uh-huh, que es lo que ahora se está aplaudiendo en el campo, porque
gran futbolista, por cierto.
Bueno, lo que sea, pero de otro nivel. Yo lo que he visto ha sido un tostonazo de partido que no ha tenido tintes patéticos, porque el que ha acabado marcando ha sido el Barcelona, pero es que volvemos a lo de siempre. Yo sigo sin ver mejor al equipo, que debería ser lo más importante.
Lo más grave
¿has visto,
es que
Miguel? Perdón, lo mismo que Luchescu, que ha dicho que al Barça le falta algo. Ayer decía que era flojito y que será muy difícil que pase.
Ha inventado la penicilina.
Tampoco él puede hablar muy alto, ¿eh? No ha tirado a puerta en todo el partido.
Es cierto
que el Barça no ha tirado en toda la segunda parte, que ha sido querellable. La segunda parte porque la primera era, bueno, balones colgados. Bueno, por lo menos. La segunda era querellable.
La primera ha sido mala, pero yo pensaba, no puede ser peor la segunda que la primera. Pues
bueno, pero es con eso se consigue, David, que llegue el Barça, transmita un fútbol depresivo que te lleve a ti a pensar que casi es mejor que lo eliminen en la liguilla. que clasificarse para cuartos para que le pero peguen otro viaje.
Pero es Miguel,
lo que transmite el Barcelona, desgraciadamente, y aunque el técnico o los jugadores crean que han hecho un buen primer tiempo y una segunda parte con dos o tres ocasiones fenomenales para haber matado el partido, bueno, pues eso lo que transmite es una sensación depresiva.
Tú pregúntale al culé, ¿qué prefieres? ¿Caer fuera de la Champions? Asumiendo que es lo que hay, que la Liga es lo importante para el Barcelona, o el riesgo real que existe de que te metan 8 en octavos de final.
Yo creo que primero nos clasificamos y luego vamos a ver si nos meten 8.
Lo que hicimos el año pasado y patapum.
Lo peor es que Koeman, que decís que mide las palabras, yo no creo que mida nada. Yo creo que lo que dice lo piensa, que es que él en su cabeza el partido está bien. Lo que pasa es que le hubiera gustado meter otro gol y ya está. 2-0, pero jugar igual de mal, que el público te pite, estar encerrado atrás, pero si es la mirada de Koeman. Si Koeman, cuando ha visto que el partido peligraba, su pensamiento ha sido que caliente un Titi. Es que tiene una mirada de fútbol que es la que hemos visto hoy y tropecientas veces más. Lo que pasa es que, lógicamente, como todo ser humano racional, pues vive mejor con un 2-0.
Yo es que creo que Koeman no tiene ninguna fe en el equipo.
Creo que sea tan culpable.
El que menos cree en ese equipo es él, por eso.
Es que yo creo que los ve y dice, no voy a amarrar.
Yo no le voy a quitar responsabilidad a los jugadores. Koeman la tiene, evidentemente, pero yo he visto a plantillas del Real Madrid iguales o peores que la del Barcelona y no hacen el ridículo en Europa, y no me creo que sea porque Zidane, Ancelotti y el otro de la moto saquen rendimiento, es porque los jugadores del Madrid tienen vergüenza torera y tienen algo que no tienen los del Barcelona, que cuando juegan mal y tienen una mala plantilla, sacan algo que impide que hagan el ridículo en un terreno de juego.
Hay días y días, o sea, el día del Atlético Madrid yo estoy de acuerdo, Koeman cero culpable, o sea, el día del Atlético hace una buena alineación, hace un buen planteamiento, pero el Atlético ahora mismo es mucho mejor que el Barça, pero hoy...
Pero si el Dinamo de Kiev es una banda.
Por eso, pero
es que sin Koeman tiene que ganar 3-0.
Bueno, vale, pero lo que no tiene que hacer es acabar encerrado en el área, atrás, haciendo calentar a centrales, tu público pitando. O sea, es que la primera parte, si es un equipo que no te ha querido ni hacer cosquillas, si hoy podía haber jugado Ter Stegen desnudo y nadie se hubiera dado cuenta, o sea, no ha querido atacar el Dinamo. ¿Y cómo puede ser que acabes ese partido encerrado y perdiendo tiempo y pitándote la gente?
La sensación que da la reflexión del partido a mí particularmente es que para el Barcelona el partido más importante debería ser el siguiente. Por lo tanto, yo ya en la alineación hubiera jugado con Ansu Fati de entrada para tratar de aprovechar que estaban todos frescos y irse al descanso con una buena ventaja. Y entonces, en lugar de sacar a Ansu Fati, sustituirlo.
Totalmente de acuerdo.
Y me da también la sensación de que los cambios que ha hecho Koeman estaban completamente en función del resultado, pensando poder cambiar en el descanso para poder tener las tres ventanas, cambia de dos en dos y se guarda un cambio por si hay que sacar un delantero más o un defensa más para proteger el partido. A mí me parece que hoy ha querido jugar contra el Dinamo Kiev y contra el Madrid, y por no centrarse en lo que le ha salido ese partido.
Yo lo que no entiendo es que cómo compartiendo todo el staff técnico y toda la directiva, y por supuesto el primero la porta, este discurso y esta reflexión, más el añadido de Santi, ¿vale? La porta no ha cambiado de entrenador. O sea, es decir, si la porta no se cree, o Mateo Alemany no se cree, que esto es lo que hay, y que, como muy bien dice Santi, Koeman no es capaz de sacar el 100% de estos futbolistas, que, como muy bien dice David, también algún coraje deberían de tener personalmente. Si eso no es así, que es muy palpable y que, insisto, en el staff técnico lo saben, en la porta lo ha criticado en privado, off the record y sin off the record y tal, no entiendo cómo no trata de hacer un cambio para ver si alguien saca el rendimiento, o si finalmente hay un cambio de entrenador y llegamos a junio y esto es lo que hay.
No sé.
Porque no tenía otro que le molara.
Sí. La verdad es que por lo que sabemos, todos los entrenadores que gustan en el Barça están ocupados.
Yo tengo la sensación de que alguien ha decidido que esto es una temporada de transición incluido el público, incluido el culé, sí, incluido sí, tal, sí, sí. Y a partir de ahí, a ver si conseguimos cuando se recuperen o cuando no. Pero no entiendo cómo
en la temporada de transición, que es esta, que estoy de acuerdo, segunda, creo que el mejor título es lo que ha pasado hoy, renovar Ansu Fati. O sea, porque si te levantan Ansu Fati, entonces sí que se lía gorda en Barcelona.
Lo que tenía que pasar, Emilio, según contaba el entrenador, es que cuando se fueran recuperando los de arriba, por ejemplo, Ansu Fati...
Sí, pero no están recuperados, Miguel. No. O sea, tú no puedes decir que Coutinho está recuperado. Santi explicó el primer día, yo no es que me lo crea a pies juntillas a Santi, pero Santi explicó el primer día que 10 meses de lesión son 10 meses pues de recuperación.
Pues
ya está. Entonces, ahora no podemos decir que los que han aparecido ya minutos ya están recuperados. Seamos sinceros. La media parte que ha hecho Ansu Fati ha sido flojísima.
Bueno, estoy dispuesto a darte la razón, pero lo que has dicho tú lo quería decir yo.
Pues entonces no lo repitamos, ya está.
No, pero es que lo voy a repetir mejor como es.
Ah, vale. Vas a mejorarlo.
Exacto.
Como es habitual.
Excusas tienen las patas tan cortas como las mentiras. Tú puedes decir que el equipo va a cambiar mucho porque te entrarán el Kun, Ansu Fati.
Eso es sobrevivir como entrenador.
Joder, déjame terminar. Bueno, o sea, si no sobrevivir, pero no puedes engañar a la gente, porque efectivamente a Ansu Fati, que sale muy bien de la lesión, no le puedes decir que sea la sensación y que cambie el partido. El Kun le ves correr y ves que no, es un futbolista que no está en forma. Ves jugar a Coutinho y te da la sensación que no esté en forma, es que no está en este planeta. Y entonces ya lo único que queda es apostar a que Dembélé sea capaz de transformar el equipo de una manera
después
tan milagrosa.
Después de meses otra vez.
Después de meses sin jugar. Bueno,
como siempre, tiene que haber
no puede ser. El problema de los equipos no suelen ser los que no juegan. Yo creo que normalmente son los que juegan. Y sobre eso, sobre los que tienen y sobre lo que juegas, es sobre lo que tú debes edificar tu progreso. Y yo no veo ninguno.
Elena Condis, algo más desde Barcelona. ¿Ha trascendido en algún momento, en algún sitio, el sueldo de Ansu Fati? Sueldo de Ansu Fati?
No, tampoco trascendió
no,
de Pedri.
No, pero me dicen que será un contrato ascendente que irá subiendo temporada a temporada a medida que mejoren también las condiciones económicas del club. Lo que sí, eso, que va a entrar en el club de los 1.000 millones en una semana después de Pedri, es el segundo chaval que tendrá esta cláusula prohibitiva. Y lo que te contaba, el acto de la firma hasta 2027 en las oficinas no se lo ha querido perder nadie. Había al menos 20 personas allí dentro, además de Ansu y Laporta, que han salido juntos, medio abrazados, sobre las 10 y 20 de la noche estaba toda la familia de Ansu Fati, padres, hermanos, amigos, tiene muchísima familia Ansu Fati. También estaba el representante Jorge Méndez, que viajó anoche a Barcelona, y el presidente estaba acompañado por Juste y por toda la plana mayor del club y del área deportiva. Y van saliendo todos felices de las oficinas porque evidentemente se ve como un golpe de efecto de Laporta, como una victoria antes de la Asamblea Parte 2 y del Clásico. Y los últimos en salir han sido Méndez y el padre de la criatura, Borifati, que de verdad hoy me ha parecido una estrella de Hollywood, porque estábamos todos los periodistas detrás de la valla y no se ha acercado, pero nos ha saludado desde la distancia con un traje que no cabía el hombre de felicidad dentro de sí mismo. Mañana a las 12, rueda de prensa de Ansu Fati con Laporta, otro día histórico para el presidente, que la semana pasada dijo que con la renovación de Pedri era el segundo día más feliz en su segunda etapa, y eso, quería cerrarlo antes del Clásico y lo ha cumplido.
Bueno, si me permites, el fútbol, o sea, al nivel de contradicción que estamos llegando en esta película, es espasmoso. No sé en cuántos millones ha rebajado el propio Barça el valor de su plantilla. Bueno, no sé si lo podrá hacer la temporada que viene, porque los dos que ha renovado, el mismo Barça los ha tasado en 1.000 millones.
Yo estaba pensando si algún día mis hijos verán pagar 1.000 millones por un fichaje, que no. Yo creo que sí.
¿En serio?
Sí, mira, estaba pensando, cuando yo tenía 20 años, un Ferrari costaba 25 millones de pesetas, 150.000 euros. Ahora un Ferrari que cuesta 300.000, más o menos.
Sí,
o sea, se ha multiplicado por dos, casi como la vida. No estoy hablando de la tarifa de la luz ahora, pero en general la vida se multiplicaba en 20 años por 2, a veces por 3. Sí. Cuando yo tenía 20 años, en el Madrid se estableció lo que se llamaba el Club de los 100, 100 millones de pesetas, que llegaron solo Butragueño, Sanchís, bueno, creo que la Quinta del Buitre nada más, 600.000 euros. Ahora...
Perdón, si podéis cerrar el grifo.
Se está duchando.
Hay algún grifo, no sé si hay algún grifo abierto, más que nada porque está el agua muy cara.
Sí.
Vale,
sí,
perfecto. Claro, es que, bueno, los sonidos vienen de algún sitio.
Bueno, el agua también.
También está cara. Venga, perfecto, Paco, seguimos.
No, que ahora, entonces el que más cobra era 600.000 y hoy el que más cobra son, ¿cuánto? ¿70 millones Messi? ¿50 millones? O sea, lo que se ha disparado el fútbol, lo que ha trincado la peña en el fútbol, todos, o sea, los que parece que pagan que son los directivos, los que parece que cobran que son los jugadores, los que están intermediando, es una barbaridad que no tiene comparación con ninguna otra situación en la vida.
Sí, pero los traspasos no es lo mismo. O sea, tú pagas a un futbolista mucho, pagas a un representante burradas, a lo de los representantes, algunos que tienen la suerte de gestionar y gestionar para ellos, es una burrada. Pero es verdad que con los traspasos se pagó por Neymar y aquí y ahí todo el mundo le tembló la mano ya, ¿sabes?
No, pero estamos establecidos en los 100 millones de euros. Hace 20 años, 1.000 millones de pesetas, 6 millones de euros, era el récord de Mijatovic en el 90.
Sí, ayer lo hablamos, justo.
Pero que estamos en 100 millones de euros y porque Neymar se pagó 200.
Pero es que hay futbolistas que
por los traspasos... Mucho más de...
Yo es que 1.000 me parece...
Entre clubes, ojo.
Hay futbolistas que se pagarían los 100 millones. Lo que pasa es que no te los venden. Yo creo que, por ejemplo, por Oblak, no te lo venden. ¿Quieres más?
Para que haya traspaso entre clubes, tiene que tener dinero los clubes. Y estamos hablando de que las entradas no se venden todo el Camp Nou para ver partidos como el de hoy o como el del otro día.
Bueno, pues eso es ahora, joder.
De que la televisión, Digital Plus quebró y Telefónica, porque vive de otra cosa, porque no me creo yo que, pagando esos importes que pagan, le sea rentable.
No solo Digital Plus quebró, sino que la televisión pública francesa le acaba de decir a la Federación Francesa que no piensa pagarle 3,5 millones por parte de lo que le está pagando por partido de la selección.
Pero a la vez va llegando el Newcastle y el otro, no sé, o sea, dinero va a haber.
Pero la Premier está a otro nivel.
Y se está cocinando una Superliga, que a veces pensáis que eso va a ser con menos dinero.
Pues es el panorama que estamos dibujando. Gracias.
Pero escándalo ha sido siempre el fútbol, de dinero sin esto.
Gracias, Elena, hasta luego.
Comentarte que después de Ansu Fati quieren cerrar las renovaciones, ya lo hemos ido contando, de Gavi y de Dembélé. Actualizo el estado de Dembélé, que sé que a Senabria a muchos les va a interesar. Dembélé, ya lo conté, lo avancé el día del Bayern de Múnich, se reunió con Laporta, el jugador, su representante, Rafa Juste, comieron y ya no se han vuelto a ver en persona, si van manteniendo contactos con su representante. Dembélé le ha dicho al presidente varias veces, textualmente, que él se siente muy bien y emocionado de formar parte del nuevo proyecto, porque Laporta le ha transmitido mucha ilusión y eso es lo que necesita Dembélé, porque también me dicen desde el área deportiva que una de las cosas que necesita Dembélé, igual que Coutinho, es cariño y que Koeman es un poco frío con él. Y que en Laporta ha encontrado
Wanda
eso,
Nara
un poco lo que...
está a punto de quedar libre.
Oye, Wanda Nara, perdona. Acaba de...
¿Novedades?
Novedades es importantísima.
¿Está de Alcalá?
Acaba de publicar... Es que no está Alcalá ahora mismo. Acaba de publicar un story, perdona,
bueno,
Elena.
Bueno, ¿os interesa más la salsa rosa que la información del Barça?
Menudo falta de respeto.
Elena,
a Wanda Nara está...
Termina con la información, Elena, tienes razón.
Pero bueno, que en el Barça... recelan del representante de Dembélé porque tiene ofertas y les está dando largas y le han dicho que antes de que termine el mes quieren una respuesta.
Vale.
Pues quiero recordar eso de que Dembélé dice que este es su club y que quiere triunfar.
Tiene una pinta que se marcha.
Que es que Dembélé es el mismo que llamaba a Bartomeu a las 2:15 de la mañana a decirle qué feliz soy y voy a ser balón de oro aquí. Y Barto le decía, ¿quieres irte a la cama? Que son las 2:15.
Wanda Nara.
No le veréis en el clásico, ¿eh? Difícil llegar.
Wanda Nara ha publicado un
story. Importa poco, Wanda Nara.
Bueno, pues hasta luego.
Voy a colgar.
Pues cuelga.
Cuelga tú.
Demuestra quién manda.
Efectivamente. En el programa. Wanda Nara ha publicado un story con varias fotos con su pareja, Mauro Icardi. Y dice, de mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma. es que flipo, ¿eh? Es buenísima esta historia. ¿La estás viendo ahora mismo?
Sí, es una story preciosa, ¿no? Porque porque está muy bien. Son fotografías de la pareja, Wanda Nara y el futbolista Icardi, con el fondo de la Torre Eiffel, con un primer plano en un restaurante en actitud súper de enamorados, pegándose un beso, de más enamorados todavía.
Me gusta.
Compartiendo cena con amigos en un restaurante fashion de París, en un barco, parecen las aguas de Ibiza o Formentera. Otra foto recortada.
¿Todo el mismo día o...?
No, imagino que no. Son de los últimos 6 meses, dice ella.
Son de los últimos 3 meses. Pon entre paréntesis. Fotos de los últimos 3 meses que fueron publicadas. O sea, son fotos, Miguel, es el amor hecho fotografía.
Vale.
Y luego el texto, de mi familia me encargo yo, de las putitas, la vida misma. Sí. Vamos, pura filosofía.
Poesía. Sí.
Vamos a hacerle.
Pero eso, perdón, ¿eso significa que ha vuelto con su chico y que insulta a la que había roto a la familia?
Sí, tiene pinta de que ha vuelto con Icardi.
¿Sí?
Bueno, esto es un poco Noria y vaivén, ¿no? Hoy rompo, hoy vuelvo, ahora bueno, una story,
es,
ahora
es
no
como
sé
lo
qué.
De Koeman,
y parece que el texto parece que es una indirecta a la China, ¿no?
O sea, que no nos gustan estos temas, vamos a dejarlo.
Estamos hablando de Belé.
¿Habéis sacado este tema?
David.
No, Paco, que ha dicho que Wanda Nara estaba a punto de.
Que si necesitaba cariño, le he dicho, pues ha estado a punto de quedar libre.
Algún problema te va a llevar ese.
Sí, tiene pinta.
O sea, más que el de la langosta con las huevas. Sí. Ya te lo digo.
Oye, eso tuve mala suerte también, ¿eh?
Fui a coger no lo sé si tuviste mala suerte.
Yo cogí la langosta que me pusieron allí.
Yo te defiendo siempre, vale. Pero cuidadito.
Yo llamaría a Caneda para preguntarle lo de Wanda Nara.
Sí, era lo que nos faltaba. Gracias, Elena, hasta luego.
Los titulares de mañana, aparte de para Ansu Fati, serán para Piqué. Piqué hincha el globo. Ya leo en varios periódicos.
¿Qué globo?
Ha tenido suerte, ¿eh? Porque después del Mundial de Globos llega y marca el tío, ¿eh?
Eso debe tener doble sentido, ¿no? Con lo de hinchan globo.
Es que como sé que también nos gusta este tema, igual que el de Wanda Nara, pues ahí lo dejo.
No, te equivocas, ¿eh?
No os gusta tanto, ¿eh?
No, por nada. Pero...
Hay un comunicado, hay una noticia de última hora. ¿Sí? Perdón que interrumpa, rompemos la programación. Hay un comunicado de la China.
¿Sí?
No, si es que lo de Wanda es una respuesta a ese comunicado.
Ah. ¿Y qué dice el comunicado?
Pero otra vez, Paco, eres muy salsa rosa, ¿eh?
No, sí que me estoy enterando ahora mismo, según...
Bueno,
pero ahora cuéntalo el comunicado.
¿Qué dice el comunicado?
Creyó a Mauro Icardi cuando le dijo que se estaba separando. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que he creído siempre sus palabras, que se estaban separando y que no había conflictos.
No, esto no me gusta.
Siento en esta situación, dice la China, un déjà vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación.
Programón.
Cuestiones que son del dominio personal de cualquier otra mujer.
Este programa va al premio Panenquitas.
Nunca mejor dicho, reputación.
Sí. Oye, otra cosa, que no nos han dado el Ondas, por si.
¿No?
Que no nos han dado el Ondas.
Ah, no.
No, ya somos el único programa de la radio sin premio Ondas.
¿En serio?
Sí, y creo que vamos a conseguir acabar nuestra carrera sin eso.
Y será prestigioso, claro.
Hombre, ser los únicos que no lo tienen, la gente dirá. Claro. Y esto,
no, sobre todo. Porque no lo oye nadie.
Claro, claro.
Si juegas 50 números a la lotería y no te toca ni el reintegro, pues no es fácil.
Claro, efectivamente. Gracias, Elena. Ahora sí, hasta luego.
Adiós.
Adiós. Antes de que nos cuenten más cosas, más gente que tiene que participar en el programa.
Aunque no lo parezca.
No desveles nada, no seas tan concreto.
No, pues hay una cosa chula que vamos a contar. De Klopp ayer, que se vino arriba con Ricardo Sierra.
Lo he visto de mosqueo.
¿Lo habéis visto? Es que es muy simpatiquito. Hay gente que es muy simpática hasta que le haces una pregunta que no le gusta. Claro. No, Klopp, qué buen tío, qué simpático. Los hay muy torcidos. Muy torcidos. Yo conozco muchos.
Klopp se ha torcido varias veces.
Varias veces,
Solo le dijo que no era una buena persona tampoco.
Ya.
Es que a Klopp le están pillando la matrícula aquí en España, ¿eh?
Sí, yo creo que no, que nos la tiene pillada él a nosotros, fíjate. Yo creo que a Klopp no le gusta España, o sea, no le gustamos los españoles.
No, a Klopp no le gusta el Atlético de Madrid, que es lo único que ha
Ni
dicho.
Ricardo Sierra.
No, o Simeone.
Después de Valdebebas dijo que no era un campo
y tenía razón, ¿o
digno
no?
de Champions.
Bueno, espera, vamos a ver. Mira, no lo iba a sacar, pero lo sacamos ya. Ayer, Ricardo Sierra con Klopp dijo esto.
Le hemos visto muy enfadado al final del partido. ¿Cuál es la razón? Porque supongo que debía estar feliz por el resultado.
¿Cuándo estaba enfadado?
No lo sé, porque usted le quiso dar la mano.
Venga, venga, se nota que estás intentando meter tus preguntitas. Yo no estaba enfadado en absoluto. Imagino que quieres hacer una historia de esto. Le quise dar la mano y él no quiso. Entiendo que en ese momento se marchase corriendo dentro. Él es emocional y yo también. Pero tú no eres una buena persona porque quieres hacer una historia de esto.
No, no, yo solo trataba de entender.
Dijiste que estaba enfadado. Ahora estoy enfadado, pero por
no,
tus preguntas.
No, era serio.
Serios.
Lo ha clavado el tío.
¡Ricardo!
Es que, joder, Ricardo también le mete una boca.
Lo ha clavado.
Ricardo, muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas,
Juanma.
¿Acojona cuando Klopp se pone así, a un metro de distancia? Klopp que debe medir
1,90
y pico. Debe
muy
medir
alto,
Klopp,
sí. Sí, es muy alto. Sí, desde luego impone porque se cabreó mucho. Además, acostumbrado a verle siempre con esa sonrisa profiden que tiene siempre enseñando los dientes, pues cuando enseña los colmillos, pues la verdad que sí que impone un poco, sí.
¿Llegó rebotado a la entrevista? ¿Lo notaste rebotado o cambió radicalmente?
No, yo llegó, mira, serio, normalmente siempre ya, repito, con esa sonrisa y tal, y además le entrevisté antes del partido y sin problemas, hablando un poco de las circunstancias, de cómo iba a jugar el Atlético de Madrid y Luis Suárez y tal, bueno, pues muy bien. Y al final del partido, es verdad que llega siempre con uno de comunicación de prensa del Liverpool y te dicen, just three questions, es decir, solo tres preguntas, y además ahí esos son tajantes, tres preguntas y da igual lo que le hayas preguntado que las tres preguntas, pero ya, entonces tienes que decidir. Venía un poco serio, ¿vale? Simplemente serio, sin esa sonrisa, y la primera pregunta que le hago, pues es obvia, es lógico, ¿cómo podemos explicar este partido tan crítico? Sí que hay, ¿no? Este partido tan loco, ¿me puedes explicar un poco lo que se ha visto? Y él hace un poco, pues, su visión de lo que ha sido el encuentro, de cómo se ponen por delante, bueno, pues explica más o menos todo lo que ha sido el partido sin entrar a valorar tampoco detalles. Me quedan ya solo dos preguntas, esto es como los deseos, ¿no? Pues me quedan solo dos preguntas. La siguiente que le hago me parece obvia porque al final el arbitraje es determinante y además me acuerdo que cuando perdieron 1-0 con el gol de Saúl, yo me acuerdo más que estaba en ese partido, yo no le pregunté por el árbitro y sé que después rajó y habló mal de los árbitros, de que si permitían mucho el Atlético de Madrid, ese tipo de juego y tal, y me acuerdo más que me preguntan, oye, ¿le has preguntado tú a Klopp por los árbitros? Digo, no, pues no le he preguntado, digo, pues mira, yo creo que me parecía pertinente la pregunta, pues digo, pues le pregunto por los árbitros, y esa ya no le gustó, ¿sabes? Porque le pregunté, ¿tiene algo que decir hoy del arbitraje? Dice, ¿qué quieres que diga? Digo, no, si tiene algo que decir, bueno, pues digo, el penalti es, digo, sí, el penalti es, tal, no sé qué, y la expulsión de Griezmann me parece roja, otra cosa es como lo ve el Atlético de Madrid. Y ahí ya se le cruza un poquito el rostro. Y luego ya, claro, me queda un último deseo, una última pregunta. Y es verdad que cuando acaba el partido, yo fíjate, yo me estoy levantando de mi posición y me voy a hacer ya la entrevista con Felipe que tenía y miro hacia el túnel de vestuarios y le veo, yo no vi al Cholo corriendo, pero le veo alterado y luego cómo va por ahí Nelson Vivas y los jugadores del Atlético de Madrid. Y entonces digo, bueno, pues le voy a preguntar por esa circunstancia que también me parece pertinente esa imagen, ¿no? Porque le ves un poco ofuscado. Pero es verdad que era una percepción que tenía yo desde mi posición y lo vi. Y cuando vi que, pues eso le pregunté simplemente porque se había enfadado. Yo intuía que podía ser por esa circunstancia, pero tampoco lo tenía del todo claro. Y cuando veo que se cruza así tanto y que se enfada tanto, digo, hostia, he metido la pata, porque digo, igual es que no estaba enfadado, ¿sabes? No, de verdad que pensé, digo, igual es que no estaba
pues
enfadado.
Pues yo creo
igual,
que la reacción es lo que demuestra que estaba enfadado.
Claro, porque digo, igual no estaba enfadado, igual, yo qué sé, ¿sabes? A veces esta gente que hace unas bromas, digo, igual era con algún jugador suyo que estaba alguna
es
cosa
que se,
y
se
igual
puede,
he metido la
se
pata.
Puede producir las dos cosas, que esté enfadado claro, y que después no, entienda pero, y que después entienda que Simeone no le salude.
Pero me sorprendió.
Pueden ser las dos cosas, pero sí, tienes razón, Ricardo, es así.
Me sorprendió esa respuesta tan airada, digo, igual he metido la pata. Y luego, de verdad, lo primero que hice fue mirar esas imágenes y me dijeron, oye, no, que las imágenes son estas y está así. Digo, no, estaba enfadado. Otra cosa es que luego conmigo se enfadara más. Y lo único, bueno, pues yo entiendo que pueda estar enfadado y mira, entiendo que no le guste la pregunta, entiendo que le pueda parecer incómoda, entiendo que me pueda decir, oye, pues vaya pregunta tan estúpida, oye, o qué mal periodista eres o qué mal preguntas haces. Me
pero
parece.
Mala persona.
Pero luego pensando, digo, claro, pero mala persona, digo, pues mira, no creo que tenga argumentos, quiero decir, no me conoce para nada, entonces sí. Que diga que soy mala persona, pues tampoco me parece bien, ¿no? Porque yo a él le puedo decir si en algún partido no está acertado, falla con los cambios en el planteamiento, pues yo en algún caso diré que no está acertado,
sí,
o que como mucho en el punto extremo puede decir, vale. Pues es un mal entrenador, aunque no crea que
dice que,
sea,
que no eres una buena persona, ¿no? No que seas
que no
mala.
Soy una buena persona. O sea, que escucha,
ya debió haber algún telespectador
regular.
Eso,
correcto.
Ya debió haber algún telespectador que pensó, sí. Mira Klopp cómo conoce al Sierra.
Te iba a decir, eso no significa que no tenga razón.
Claro, no.
Pero él no tiene argumentos y no me conoce de nada para decir que no soy una buena persona. Sí que
Ricardo, una cosa, tú con Koeman también tuviste una el año pasado, ¿no?
Sí, sí, fue después del clásico precisamente, además, año pasado, después del clásico, cuando me preguntó lo de si a mí me parecía que había sido penalti, me parece, tal, y yo le dije que yo estaba para preguntar, no para contestar.
Y entonces cogió
con la palabra.
Y entonces cogió
me dejó con la palabra en la boca. Sí, sí.
Eso lo vio Klopp y ahí.
Movistar está tardando en mandarte a los partidos de la Roma.
Sí, con Mourinho. Una cosa, ¿sabes si haces el Liverpool Atlético Madrid en el partido de?
No lo sé todavía. Creo que ese día juega en Madrid, ¿no? Con el Shakhtar aquí, creo que seguramente me toque. No lo sé.
Yo no pinto nada ahí, pero vamos, yo te mandaba de cabeza a Liverpool. De hecho, yo no sé si ver el partido, pero las entrevistas del postpartido las voy a ver seguro, me interesa mucho. Vale.
Bueno.
¿Te dijeron algo de la prensa del Liverpool? ¿Te han echado la bronca? Oye, ¿Habrá recibido mucho apoyo, supongo, en redes sociales? La gente te ha apoyado,
cariño,
¿no?
Sí.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que como estábamos ahí en la zona donde estábamos, en la zona de Flash Interview, las televisiones y demás, entonces se me acercaron otros compañeros de la prensa, sobre todo inglesa, y claro, le vieron así tan airado, porque luego cuando se fue todavía seguía ahí diciendo un poco, you're not a good person, no tan nice person. Y entonces, claro, me preguntaron y me dijeron, ¿qué ha pasado? Y digo, pues mira, ha pasado esto, que le he preguntado esto y se ha enfadado. Y me dijo, dice, no te preocupes, dice, le suele pasar de vez en cuando.
Sí,
digo,
le pasa
de vez en cuando, digo, pues nada. Pues.
Que en redes mucho apoyo, ¿no? La gente sí se te habrá mostrado el cariño en redes,
sí,
¿no?
Sí, sí, como siempre, eso es habitual, ya sabes, sobre todo Twitter, es verdad, es ahí, pues entras ahí para ver.
Es lo bueno,
pues te agradecen, claro, muchas gracias por esas extraordinarias preguntas y ese...
Para distinguir cuando está enfadado Klopp es, o sea, una cosa es serio y otra es enfadado. Enfadado es cuando se muerde el oriente de arriba contra el de abajo y se le tuerce, o sea, no le casan la dentadura. ¿Sabes lo que te digo?
Ahora, Klopp es una mala bestia, ¿eh? O sea, es que
a mí me enseña el oriente así y dimito.
Yo a mí me pasa lo de Ricardo de ayer y hoy pido la baja y estoy un mes sin presentarme al trabajo.
O te tiras, como cuando simula Luis Suárez. ¡Ay! ¡Me ha dado!
Tal cual. Es que.
No, impone.
Ahora, vas montando líos, es lo que tenéis. Mira, yo. Hay gente aquí, mira, Alcalá y yo nunca nos hemos metido en nada ni hemos hecho una mala pregunta. Nunca,
sí,
jamás.
Tenéis que enseñarme cómo lo hacéis, sí, que vosotros siempre tenéis ahí ese sosiego, ese oasis de libertad.
En el fondo no nos dan el ondas por eso.
Sí. Mira, pero te lo pueden dar a ti, Ricardo, por la entrevista de Klopp, para el año que viene ya.
Fijo.
Un abrazo, Ricardo.
Bueno, un abrazo.
Acaban, si hace la vuelta, acaban como Iker y Sara, ahí en el último... Digo, en el beso de... Joder, no me pienses mal.
Voy, Paco, cuidado con
Vale. 12:34. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz.
Y a Klopp no le gusta España. Como le llame Florentino, viene de rodillas cruzando el Canal de la Mancha. Klopp es un lobo con piel de cordero. Con los años se va a convertir en un Mourinho de la vida. Piqué debería tener en cuenta que el Sergi y el Español pusieron en evidencia al Madrid. Más que en condiciones de competir, el Barça tiene el 50% de opciones de ganar este domingo. Lo que busca Koeman es algo histórico. Ya le dio al Barça su primera Champions como jugador y ahora aspira a darle su primera Europa League como entrenador. Es historia pura del barcelonismo. Otro culé más optimista dice, este Barça mejorará con un poquito de paciencia. Faltan Araujo, Pedri y Dembélé, que deberían ser titulares. Energía y velocidad. Y de paso Coutinho debería irse. Otro se pregunta, ¿que esta temporada es de transición? Y la del año pasado, y la del anterior, una Copa del Rey en los últimos 2 años y este año ningún título. Pues nada, ya son 3 años de transición. Y otro dice, ¿puede ser que Jordi Alba cada 10 partidos se lesione en 7? Luego decimos de Carvajal. Y hay un oyente que le manda un mensaje a nuestro Dani Sanabria.
Hola, buenas noches, señores. A ver, tanto que critica al señor Dani Sanabria al Barça y a Koeman y compañía, que haga algún reto, como Ciro. A ver, si llegan a octavos o si gana la Liga, pues no sé, que se tatúe el escudo del Barça en el culo, o que se ponga el pelo verde o rojo, o lo que
sea. Es que ya lo tengo.
Venga, machote, anímate.
Ya lo tengo tatuado en el culo. En la otra nalga, si quieren, en la otra nalga.
Me gusta. Es que la gente...
Soy muy fan.
Sí. Pero tienes que hacer algo, es verdad, ¿eh?
Venga, va. Si el Barça gana el triplete, ¿qué quieres? ¿Pelo verde, pelo azul, lo que quieras?
No sé, lo que quieras.
Me desnudo en directo.
Vale, te desnudas aquí, en el estudio central de la cadena COPE.
Exacto. Ahora que hay cámaras.
En directo, sí. Ahora, otra cosa no, pero cámaras.
Como 12, gana el triplete,
12:36, hora menos en Canarias. Ahora hablamos del Sevilla.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.